poco, el 14 de enero, hablábamos de una investigación sobre educación familiar y alumnos con alto rendimiento y les avanzábamos que a partir de los datos que se habían obtenido en aquel estudio se habían desarrollado diversos trabajos de investigación. Uno de ellos se centra en educación, diversidad de los más capaces y estereotipos de género. De esta investigación, de los datos que se han obtenido, vamos a hablar con la profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial en nuestra universidad, que coordina el equipo de investigación que ha llevado a cabo este trabajo. Buenos días, Carmen.
Buenos días, María José.
Pues si le parece, profesora, vamos a hablar del marco de estas investigaciones, recordando un poco cómo surgió la investigación macro, digamos, educación familiar y alumnos con alto rendimiento, para después centrarnos en educación, diversidad de los más capaces y estereotipos de género.
Realmente, el tema del que hoy vamos a hablar y del que hablamos el día pasado, de educación familiar y alto rendimiento, forman parte de una línea de investigación sobre educación, capacidad o alta capacidad y género, que ha sido objeto en el que hemos tenido varios proyectos de I+D, investigación más desarrollo, y somos, como bien has dicho, un grupo de profesores de la facultad, de distintos departamentos, y yo tengo la responsabilidad de coordinarlo o de dirigirlo. Estos proyectos se terminan en una memoria de investigación y luego lo normal es que se publiquen varios artículos o algún libro, y a veces los que investigamos pues no tenemos tiempo de darlos a la luz porque este trabajo pues es lento y se te agolpan otras obligaciones. Este del que vamos a hablar hoy se ha publicado en una revista, en la revista Relieve, revista electrónica de investigación y evaluación en educación, la primera revista electrónica de España, la publica la Universidad de Valencia y es una buena revista. Esta es una de las publicaciones y la del día pasado fue otra. Y son, en este caso son las dos del equipo de investigación.
La primera investigación de la que hablamos, educación familiar y alumnos con alto rendimiento, un resumen de esta investigación está publicado en la revista española de pedagogía, que corresponde a mayo-agosto del año pasado, de 2006. Y pondremos un enlace en Teleuned a la revista electrónica en la que se recogen los principales datos de esta investigación de la que vamos a hablar ahora, educación, diversidad de los más capaces y estereotipos de género. Profesora, ¿cuál es, de alguna manera, el estado de la cuestión? ¿De dónde parten para este estudio?
Nosotros partimos de seleccionar intencionadamente un grupo que ha mostrado capacidad para obtener alto rendimiento académico, que es distinto que ser superdotado. O sea, los superdotados tienen alto rendimiento como grupo, pero tienen además otras características. Nosotros no decimos que los chicos con alto rendimiento que hemos elegido sean además superdotados. Eso lo veremos, y lo serán o no. Alguno podría ser, la mayoría no son necesariamente superdotados, sino son personas que, como supongo que se lo dará en el coloquio de hoy, tienen otra serie de características, muchas de ellas, la mayoría, si no todas, adquiridas, es decir, aprendidas, trabajadas, educadas, surgidas de la escuela, de la familia, del esfuerzo, de la indagación. Pues bien, ¿cuál es el estado de la cuestión? Nosotros nos fijamos en este grupo intencionadamente porque nos parece que es un grupo que merece la pena ser observado como un grupo más de la realidad, porque son alumnos que destacan sobremanera y pueden aportar como mínimo dos tipos de datos de interés social y para la investigación, pero para mejorar las políticas educativas y las políticas de gestión del conocimiento. Una, las habilidades, las estrategias, las expectativas, los hábitos de trabajo, la determinación, las competencias, los valores que desarrollan y que han hecho posible que tengan el rendimiento que vamos a mostrar ahora y porque han sido elegidos, esas, si los conocemos, la escuela debe de tratar de impulsarlos en todos los alumnos, porque estos chicos son lo mismo que los demás, pero que van más avanzados, digamos, intelectualmente y cognitivamente y motivacionalmente. Y segundo, porque en la sociedad del conocimiento y de la información, pues aunque todos tenemos derecho a un tránsito por aquí, por la sociedad, lo más humano y lo más con el mayor bienestar posible, es cierto que cada uno tiene que aportar diferenciadamente. Y estos chicos son los que la sociedad, sin saberlo, está sembrando futuro, porque son los que tienen más recursos para ir mejorando los cauces de la sociedad la gestión de los recursos, innovando, redistribuyendo. Sí, los cogemos pequeños y les educamos en valores, en compromiso, en esfuerzo, etcétera. Estos chicos destacan en varias cosas, de cognitivas, de personalidad, sociales, que son las que tienen interés para la escuela en general y para la sociedad. O sea, para la sociedad en general y para la escuela en particular, diría yo.
Estamos hablando de unas investigaciones que se centran en una muestra de alumnos y alumnas elegidos por haber obtenido premio extraordinario de bachillerato en la Comunidad de Madrid. Este estudio se realizó en el curso 2000-2001 y 2003-2004 y además se continúa el seguimiento de estos chicos y chicas. Profesora Jiménez Fernández, como el tema que nos preocupa es el tema de los estereotipos de género. Cuando inician esta investigación, ¿de qué estereotipos estamos hablando?
Sí, los estereotipos, como bien sabes, pues son ideas preconcebidas, fijas, forjadas a lo largo de los años y que resumen cómodamente, pero falsamente, una realidad. Entonces, por ejemplo, un estereotipo de género es que las mujeres inteligentes necesariamente son sabiondas, aburridas, poco femeninas. Eso es un estereotipo. Hay mujeres inteligentes que además tienen la suerte de ser agradables, simpáticas, femeninas, y además que la inteligencia y la feminidad no están reñidas. Es un estereotipo terrible porque marca muy fuerte a las niñas y a las adolescentes y también a las jóvenes y también a las mujeres adultas cuando pasan por ámbitos profesionales de alta responsabilidad. Entonces, ese sería un estereotipo de género que no tiene basamento y que perjudica a las mujeres y a los hombres, a los niños y a las niñas, a los estudiantes y a las estudiantes, porque unos y otros van con ideas falsas y no miran la realidad como es para adaptarse a ella. Hay otros estereotipos de género, es que las mujeres son más vulnerables, más inseguras, más con más sentido de la culpabilidad, que no dominan los espacios públicos, que todo eso son formas de esquematizar ideas de lo que quisiéramos o querrían algunos que sean las mujeres. Pero las mujeres, dejadas con naturalidad, que manifiesten su singularidad de lo que son capaces, de lo que quieren, pues las mujeres, como los hombres, las hay seguras e inseguras, más tímidas y menos tímidas, con determinación o no. Entonces, no son así. Las mujeres son, dentro del grupo de mujeres, tan diversas como los hombres dentro del grupo de hombres.
Es cierto también que de alguna manera la diferencia siempre se ha percibido como algo problemático y que, bueno, están cambiando un poco las tendencias para ver que esa diversidad va a ser una característica definitoria de la sociedad contemporánea en la que vivimos. Pero metiéndonos de lleno en los datos de la investigación, profesora Jiménez Fernández, ¿cómo percibían o cómo perciben los padres estos estereotipos? Porque en el primer estudio que han hecho también se consultaba a padres y profesores.
Sí, y no hemos consultado en los seguimientos de 2003-2004 a los padres, pero sí les preguntamos a los alumnos por qué pensaban tus padres, qué decían tus padres. Bien, volvamos al principio. Los padres de estos chicos, de los chicos que han obtenido premio extraordinario de bachillerato y que siguen teniendo como grupo muy buen rendimiento en la universidad, ojo, muy buen rendimiento en la universidad, los padres se desmarcan bastante en la estereotipia de género respecto de sus hijos, porque si no, las hijas nunca hubieran tenido premio extraordinario de bachillerato, ni hubieran llegado a la universidad, ni hubieran aspirado como aspiran a carreras sólidas en mayor proporción que la población femenina general. Entonces, los padres no es que sean liberales, pero son padres que miran de frente a sus hijos e hijas y ven que sus hijos e hijas son capaces ambos de estudiar, de hacer una buena carrera, de tener una buena profesión, de ser autónomos, de decidir el día de mañana, de saber proteger su vida y su persona, de saber colaborar con otro. Entonces, aunque no los educan en un medio totalmente distinto y además juegan con el pasado y el presente, la verdad es que apoyan, por ejemplo, las madres las madres aparecen con un papel importante, apoyan decididamente el alto rendimiento de las hijas y de los hijos. Pero de los hijos es que se supone. De los hijos desde que nacen y son brillantes, los padres esperan altos rendimientos, fuerzan altos rendimientos, dan por hecho que hará una buena carrera o una buena oposición, dan, y entonces el hijo sabe que eso es lo que se espera y es muy difícil salirse de ese patrón. En cambio, con las chicas, los padres esperan, no estos padres, sino en general, digo ahora, en la sociedad, esperan, hombre, ya sí que esperan los padres que se puedan buscar la vida. Porque ya vemos que la permanencia del hombre que iba a cuidar de ti hasta la eternidad no es así, y se quedan luego desvalidas. Entonces los padres quieren cubrir las espaldas, y eso está haciendo por la igualdad de género más que las políticas, si cabe, pero se queda con estereotipos también. Entonces, los padres y las madres, en este caso de los chicos con alto rendimiento, a las hijas les inculcan, esperan de ellas, apoyan rendimientos similares a los que han sido clásicos en los hombres, en los varones, en los chicos brillantes. Entonces esperan que saquen buenas notas, esperan que hagan una buena carrera, esperan que aspiren a un buen trabajo. Entonces, si eso esperas, eso te apoyan y tú estás decidida a hacerlo, eso es.
Pues hablamos también de la escuela, de los centros educativos, porque si comentábamos que la diferencia es una característica que define nuestras sociedades contemporáneas, eso tendría que reflejarse con un tratamiento positivo dentro de la escuela. Y hemos visto, por otros datos de esta misma investigación, profesora Jiménez Fernández, que a veces la escuela descuida a los más capaces. Y si estamos hablando de más capaces y estereotipos de género, pues me gustaría que nos hiciese un comentario de cómo lo perciben los profesores.
Los profesores, y si leemos la prensa, y sobre todo en la etapa de la educación secundaria obligatoria, en la ESO, la verdad es que diríamos que están un poco desbordados por lo que se espera de ellos. En el sentido de que atención a la diversidad, sí, pero la diversidad que nosotros hablamos de los más capaces, como de momento es la menos problemática y la menos urgente, pues se pospone. No necesariamente por mala fe, sino porque no se puede llegar a todo. Y entonces, ¿las prioridades por dónde van? Pues con la diversidad cultural que tenemos ahora en los centros, con los problemas que esto acarrea, de distintos rendimientos, distintas culturas, distintas épocas que se incorporan, distintas competencias, y eso es muy de frente y no se pueden comunicar bien, bueno, con la diversidad de los menos capaces, que es que también son menos, por la fortuna los ha mimado menos. Entonces los profesores, la verdad es, y sobre todo en la secundaria, cuando van creciendo y además se manifiesta la adolescencia, no es que la marginen intencionadamente, es que no pueden afrontarla. Entonces, como dice un chico aquí en este estudio, dice en la escuela, o un profesor, dice en la escuela, y con estos chicos, todo es repetir, repetir y repetir, porque esa es una estrategia que usan los profesores para que todos aprendan, y volver sobre lo mismo, y volver sobre lo básico, e insistir en lo insignificativo. Pero estos chicos todo eso lo han superado. Entonces, en la escuela, la verdad es que los ha atendido mal. Primero estuvieron ignorados, los atiende mal, y ahora yo diría que, y nos salimos un pelín de la investigación, la escuela no los atiende apenas. Pero no los atiende primero porque tampoco necesitan algo que algunas asociaciones de padres empiezan a pedir, como que tienen que hacerle más que un traje a medida, ya super medida. La escuela puede dar lo que puede dar. Entonces estos chicos se deben de beneficiar de un tiempo de diferenciación educativa dentro de la escuela ordinaria, en horarios especiales o en aulas especiales, algo, pero tampoco esperemos que la escuela haga lo que le digan los padres, sino lo que la escuela cree, pero la escuela como institución sí debería de incorporar alguna pauta más que la simple aceleración o salto de curso.
¿Y en cuanto a las diferencias entre chicos y chicas, profesora?
Pues mire, yo diría que quizá la más importante, primero no hay que poner el énfasis en las diferencias, tanto, sino en las diferencias que tenemos las personas, entre las mujeres, por ejemplo, entre las niñas, entre los hombres, entre los varones, entre los niños, son tantas y más. Hay más diferencias entre una analfabeta y una universitaria, analfabeta y universitaria, que entre universitarios y universitarias de la misma edad. O sea, que quiero decir que las diferencias son siempre en respecto a un referente. Entonces, lo que sí hay diferencias es que la mujer, sea, llámese niña adolescente o adulta, como ve el pasado del que viene, pues se ve en la educación algo que le va a permitir salir de la situación de marginación social, de reducción al espacio privado, a la vida doméstica, ve una forma de asegurarse un porvenir más valioso. Entonces las chicas, las mujeres, desde finales de los 90, superan a los varones en el rendimiento en todos los niveles del sistema educativo. Entonces a los chicos les ha cogido este cambio, les está cogiendo con el paso cambiado. Además, a pesar de eso, no, eso no quiere decir, estos chicos lo ven con claridad, se sitúan en un plano de igualdad, ellos y ellas, las respuestas que dan en los grupos de discusión directa son atinadísimas, algunas de ellas esbozan como la universidad, que es lo más correcto políticamente, lo más crítico, lo más objetivo, es una especie de oasis, porque en la universidad, al menos aparentemente, es donde menos discriminación se da. Pero cómo todavía, y sobre todo los profesores mayores, perviven los estereotipos. Decía una chica de químicas, creo que se refleje por ahí. Dice, llegamos al hacer las prácticas en la universidad y viene el profesor, un profesor ya muy mayor, y bonitas, por aquí, dice, vosotras las niñas tened cuidado, no vayáis a romper, dice, con la idea de que las chicas pues pueden romper los matraces, pueden... Bueno, entonces existe, pero hay un avance enorme, pero existen bastantes ideas.
Y podemos, de alguna manera, pondremos en telunet.com un enlace al artículo donde se reflejan todos los datos de esta investigación. Pero, como un avance de una de las conclusiones,
pues mire,
profesora,
quizá
muy brevemente.
Una de las conclusiones más sólidas que emergen de este estudio y de los dos anteriores artículos que hemos publicado todos recientemente es, primero, que las tradicionales diferencias en capacidad que se daban en los test de capacidad, esas han desaparecido en nuestro estudio y las chicas y los chicos puntúan por igual en las pruebas de capacidad, sin diferencias estadísticamente significativas. Que hay alguna diferencia, pervive, a lo mejor de 90 contrastes, pues tenemos 8 significativos. Y tienen más que ver con intereses y valores, es decir, con características de la personalidad, que son las que se forjan en la sociedad, que tienen que ver más con las expectativas, las creencias, las aspiraciones, la socialización, y que esas son tan difíciles y más de modificar que las capacidades. Entonces son los valores y las expectativas lo que todavía persisten diferencias, que eso no son malas, porque no tienen por qué ser mejores ni peores, sino lo que es más importante para el grupo femenino como grupo y lo que es más importante para el grupo masculino como grupo, pero en conjunto enriquece y mejora la sociedad.
Pues muchas gracias, profesora Carmen Jiménez Hernández, por habernos acercado a esta línea de investigación en la que llevan trabajando mucho tiempo. Como les decíamos, la primera investigación de la que hemos hablado el 14 de enero está publicado un amplio artículo en la Revista Española de Pedagogía, en el número que corresponde a los meses de mayo-agosto de 2006. Y de la que hemos hablado esta mañana, Educación, Diversidad de los Más Capaces y Estereotipos de Género, como también está publicada en una revista, en este caso en una revista electrónica, pondremos el enlace en telunet.com a ese número 2 de la revista Relieve. Buenos días, profesora, muchas gracias.
Buenos días, María José, gracias a ti.
Carmen Jiménez Hernández es catedrática de Pedagogía Diferencial en nuestra universidad. Dirige una línea de investigación sobre educación, capacidad y género, de la que hemos hablado esta mañana.